Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torah. Estamos en la parachá número 8, Vayislech, que quiere decir en español y envió, refiriéndose a Jacob cuando envió regalos al encontrarse con su hermano Esaú y confrontar el pasado en este reencuentro. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Baruj ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bendito eres tú, Señor nuestro, Dios y Rey del universo y de nuestras vidas, que nos has apartado en medio de las naciones y de los pueblos para entregarnos tu preciosa Torá, para enseñarnos tus principios. Gracias por ayudarnos a obedecer, Padre, y también por la oportunidad de enseñar a otros tu palabra. Que así sea en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Estamos entonces avanzando en la paracha número 8, vamos al capítulo 35 en su primer verso. Génesis 35, verso 1, dice así: Entonces Elohim dijo a Jacob: Levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Elohim que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Verso 2 del capítulo 35 de Bereshit dice: Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: Quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Excelente, maravilloso el retorno de Jacob después de más de 20 años de vivir en Parán Arán. Supera el enfrentamiento a su pasado, especialmente el encuentro con Jacob, con Esaú, perdón. Yahweh le da la victoria total, pone gracia y favor en Jacob, misericordia en el corazón de Esaú. Y ahora viene Jacob a establecerse momentáneamente en una población en donde tuvo el conflicto por causa de la violación de su hija Dina, y vimos ya cómo los hombres de aquel lugar, de Hamor, de Shechem, fueron circuncidados y al mismo tiempo cayeron en una trampa que los hijos de Jacob les hicieron para vengarse de la violación de su hermana Dina. Y ahora Jacob sale de allí y va hacia Betel, donde había ungido la piedra que puso como cabecera y donde él había proclamado proféticamente que sería el lugar de construcción del templo, que se llamaría la casa de Elohim. Y ahora el Eterno le dice: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Elohim que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Nuestra paracha nos dice que después que sus hijos mataron a todos los varones y saquearon la ciudad, Jacob se vio forzado a abandonar el lugar donde había acampado, incluso había comprado ese terreno. Y fue entonces cuando Yad-Heh-Vah-Heh lo envió a aquel lugar que se había convertido en un refugio para él tiempo atrás. El lugar que él mismo llamara Casa de Elohim. Y a nivel de Remes, que es el segundo nivel de estudio de Torah, entendemos que solo en la Casa de Elohim encontramos refugio y protección. Como dijera el salmista: qué hermosas son tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos, cómo suspiro y me consumo por los atrios de Yahweh. Mi corazón y mi carne claman por el Elohim vivo. Hasta el gorrión ha encontrado un hogar y la golondrina un nido donde poner sus polluelos. Junto a tu gran altar, oh Yahweh Sebaot, Rey mío y Elohim mío, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta en la casa de mi Elohim a vivir en las carpas del malvado. Baruch Hashem por esa expresión de David manifestando su amor por el Eterno y por su presencia en el Salmo 84. Hemos leído ese pasaje. Y para llegar a casa de Elohim, a la presencia de Yad-Heh-Vah-Heh, es decir, a Betel, debemos despojarnos de toda contaminación espiritual. Es decir, todo aquello que es desagradable para nuestro Elohim. Todo esto tiene que ser desechado. Aquí nos dice que Jacob dijo a los de su casa que debían quitar todos los dioses extranjeros que había entre ellos, que tenían que purificarse y tenían que mudar los vestidos. Purificarse. Mira qué interesante, porque aquí aparece la palabra tevilá. Tenían que hacer un teshuvá, un arrepentimiento, despojándose de toda esa influencia religiosa de Parán Arán, donde estuvieron viviendo sus esposas, las madres de sus hijos, y sus hijos inclusive estaban creciendo allí. Y todos los siervos de Jacob y las personas que venían en ese campamento, en esa caravana. Y es muy importante que nosotros entendamos: camino a casa, camino a Betel, camino a Belén, camino a Betlehem, camino a Jerusalén, camino a Israel, debemos despojarnos de toda contaminación espiritual. O sea, de todo aquello que le desagrada a nuestro Elohim. Todo eso tiene que ser desechado. Y qué importante que en la fiesta de Pesach nos despojamos de toda esa levadura. Y qué maravilloso que después de Hamatzot y de Omer Reshit contamos 50 días hasta Shavuot y también nos despojamos. Y no solamente nos despojamos, sino que le damos espacio a atributos, a bondades y actitudes correctas en ese conteo del Omer. Y después de Shavuot tenemos esa oportunidad en Yom Kippur para de nuevo y de una forma más definitiva y más consagrada ponernos a cuentas con el Eterno y purificarnos de toda contaminación espiritual para llegar a la celebración de Sukkot, que ejemplariza y memoriza y proyecta a lo que es el milenio, a lo que es las bodas del Cordero, a lo que es la eternidad. Entonces aquí Jacob ordena a todos los de su casa que se despojen de todo eso. En estos días, en una de las ministraciones que tuvimos, hablamos del encuentro de Jacob con Esaú y cómo la humillación de Jacob dio como resultado, y la oración primeramente, dio como resultado el que los dos se perdonaran, lloraran y se reencontraran en una reconciliación preciosa. Y les hablaba de lo importante que es mantener buenas relaciones con nuestros hermanos, con los de nuestra familia. Pero lamentablemente hay situaciones en las que esto es muy difícil y a veces es imposible, porque están en una religión y en una creencia y en unos dogmas y celebraciones que nos van a impedir, por causa de nuestra fe y de nuestro respeto al Eterno, de poder participar en muchas reuniones y celebraciones con ellos y estar de acuerdo con ellos. Entonces, bien importante que nosotros entendamos que si en la celebración de las fiestas que se vienen en este mes, esa comida y todo eso está como consagrado para la idolatría, para el divino niño, para el nacimiento de Jesús y todo eso, y realmente que esas fiestas están establecidas de esa manera para celebrar todo lo que es el Dios Sol y también el nuevo año, y todas estas cosas hemos entendido son de idolatría. Entonces sí debemos tener cuidado, ya aquí la Parashá nos habla de lo que es despojarnos de idolatría, entonces de no participar de eso, tener mucha sabiduría en estas reuniones, aunque habíamos dicho que es importante aprovechar oportunidades para reconciliar, pues habrán también otras oportunidades que no sean exactamente las fiestas, porque si tiene que ver con idolatría, entonces debemos rectificar ahí. Es mejor no participar de esas fiestas, porque todo lo que se haga allí es consagrado a los ídolos y nosotros no tenemos comunión. De hecho, Hechos capítulo 15 habla de que se pusieron de acuerdo en pedirle a los nuevos convertidos, a los gentiles y extranjeros que venían a la conversión a Israel, de abstenerse de toda idolatría y de toda comida sacrificada a los ídolos. Entonces, que el Eterno nos dé mucha sabiduría para poder tratar con ese tema, pero es mejor y es bien importante entonces no participar de esas celebraciones por causa de nuestra fe, por respeto al Eterno, y habrá otras oportunidades entonces para compartir con nuestra familia y que haya restauración y reconciliación en otro momento, porque nosotros definitivamente pues no celebramos Navidad, nosotros no celebramos Año Nuevo, no celebramos al solsticio del sol y todas esas cosas que sabemos se esconden detrás de estas celebraciones de fin de año. Entonces, a nivel de remes, encontramos aquí en nuestro estudio de la Parashá tres etapas para una preparación antes de llegar a la presencia del Altísimo, porque Jacob va hacia Betelehem y el Eterno le ordena que cuando llegue allí le erija o le haga un altar a ese Elohim que lo guardó, que se le apareció cuando huía de su hermano y que lo ha traído de nuevo de regreso como se lo prometió. Entonces, primero aquí vemos una instrucción muy clave y es quitar los dioses extranjeros. Esto implica sacar de nuestra vida todo vestigio de idolatría o todo aquello que haya sido objeto de culto pagano. Un ídolo no solamente es una imagen o una estatua. Un ídolo es todo aquello que suplanta el lugar que solo pertenece a Yahweh en nuestras vidas. En segundo lugar, aprendemos que debemos purificarnos. Esto implica, entre varias cosas, la inmersión, el tevilá. Y cabe resaltar que esta purificación lleva incluida como primera instancia el teshuvá, el arrepentimiento, el retorno, así como la renovación o restauración de nuestra comunión con Elohim. Y lo tercero que podemos encontrar aquí a nivel de un mensaje intrínseco en esa preparación antes de llegar a la presencia del Altísimo es mudar los vestidos. Esto implica un cambio de vida, como Rav Shaul lo dice en una de sus cartas, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 22. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad. Él está hablando ahí de renovar el vestido, de mudar el vestido. Muy importante entonces, primero, despojarnos de toda esa idolatría. Segundo, purificarnos. Tercero, mudar nuestros vestidos, es decir, que nos despojemos de todas esas actitudes equivocadas. En el verso 4 del capítulo 35 de Bereshit dice: entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Shechem. Al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Mira qué interesante que dice que no los persiguieron. Ellos acaban de hacer una mortandad allí por causa de Leví, de sus hermanos, en venganza de su hermana Dina. Y este acto de obediencia de Jacob, de despojar a todo su campamento de idolatría, el que hicieran purificación y el que se despojaran de esos vestidos del pasado, de la influencia de idolatría y de cultura y de costumbres de Parán Arán, que es Babilonia, hace que el Eterno los proteja y causa un temor impresionante en todos los pueblos de alrededor. La pregunta es, ¿qué hizo llenar de gran terror a las naciones vecinas? Todas estas naciones estaban inmersas en el paganismo y la idolatría. Estaban llenos de actos abominables allá de Hei Bahei, que están definidos en Devarim capítulo 18, verso 9. Veámoslo rápidamente. Devarim capítulo 18, verso 9 dice: cuando ustedes entren en la tierra que Yahweh su Elohim les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, adivinos, agoreros o sortílegos o hechiceros o encantadores, quienes consulten fantasmas o espíritus o que practiquen la necromancia, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yahweh. Y a causa de estas abominaciones, Yahweh su Elohim los está echando delante de ustedes. Ustedes serán de corazón puro con Yahweh su Elohim. Entonces esa pureza de corazón y ese acto de obediencia hizo que estas naciones le tuvieran temor a Jacob y a su campamento. ¿Por qué? Porque al ver las naciones que Jacob se deshizo de los dioses paganos, así como de toda su indumentaria, y que no les había sucedido nada, temieron en gran manera y los dejaron tranquilos. Entonces, si analizamos bien esta narración, entendemos que la idolatría mantiene a la gente bajo temor y sugestión. El principal temor que tiene el que practica la idolatría es que si la deja, algo malo le puede suceder. Y al ver que a Jacob y a su pueblo nada le sucedió, entendieron que con él estaba un ser superior y más poderoso que todas esas deidades juntas. En otras palabras, idolatría es igual a esclavitud, pero fidelidad a Yahweh Bahá'í es igual a libertad, es igual a protección, es igual a victoria. Y en el verso 7 de Génesis 35 nos dice que edificó Jacob un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí Elohim se le había manifestado cuando huía de su hermano. Es decir, que fue tan grande la experiencia que Jacob tuvo en este lugar que de una piedra como testigo visible ahora pasaría a un altar precioso, grande, majestuoso, digno de ese Elohim que se le apareció cuando él huía de su hermano y que lo guardó por todos esos años, porque con un solo callado cruzó él al otro lado y regresó lleno de muchas, muchas riquezas, pero sobre todo del plan y del propósito del Eterno en su corazón. Un altar es un punto de encuentro con Yahweh Bahá'í. Es donde la criatura se encuentra con su Creador. Por eso es tan importante que en nuestras casas levantemos ese altar que se llama Shabbat. ¿Sabes? Por años mi esposa y yo estuvimos predicando en la radio, en televisión, en diferentes medios. Señor, ayúdanos a levantar un altar para ti. Y le motivábamos a la gente, levanten un altar en su casa, reúnanse, oren con sus hijos, canten alabanzas, lean la palabra, estudien la Biblia. Y nunca, nunca nos imaginamos que el Eterno nos iba a revelar esa verdad escondida del altar familiar que Él ya había establecido desde antes de la fundación del mundo y que se llama Shabbat, el día santo de la semana, el séptimo día. Gracias, Padre, por revelarnos esa preciosa cita divina, ese día hermoso y kadosh consagrado para ti, entre tú y nosotros, tu pueblo. Abba, ayúdanos a mantener esa vida despojada del viejo hombre. Ayúdanos, Abba kadosh, a mantenernos siempre puros y mantenernos siempre quitando la idolatría de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Rey Eterno de nuestras vidas. Amén y Amén.